La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Equipado con sus cinco sentidos, el hombre explora el universo que lo rodea y a sus aventuras las llama ciencia. Edwin Hubble, astrónomo.
Gabón, la misión DART ha sido todo un éxito. La pequeña nave enviada por la NASA al encuentro de un asteroide binario se ha estrellado contra el cuerpo más pequeño, tal y como estaba previsto esta pasada madrugada. Un paso de gigante en el diseño de la estrategia para defender el planeta ante el riesgo que supone la colisión con un asteroide. El objetivo de DART, Dimorphos, mide 163 metros. Estos días se han distribuido imágenes en las que aparece, por ejemplo, suspendido sobre el Coliseo de Roma para hacernos una idea de su tamaño. Pues bien, la caída de un meteorito de este tamaño, que a priori no parece demasiado grande, 163 metros, provocaría la destrucción de una zona del tamaño de una provincia. Poder desviar su trayectoria es algo que resulta, por tanto, muy relevante. Hoy nos acompaña uno de los científicos del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC que ha participado en la misión DART. Josep Trigo nos explicará por qué se ha marcado un hito histórico. ¿Tendremos algún día sondas en el espacio preparadas para salir disparadas contra cualquier asteroide que suponga una amenaza? Bueno, pues enseguida damos más detalles sobre esta apasionante misión, la misión DART. Además, tenemos espacio matemático con Raúl Ibáñez, que hoy nos presenta algunas de las curiosas historias que aparecen en el libro Geometría y diseño, las formas de lo útil. Es un libro de Claudi Alsina en el que nos cuenta, por ejemplo, cómo funcionan las bolitas que permiten escribir a los bolígrafos o cómo se realizó el diseño de latas de refresco o de tetrabricks. En fin, conoceremos cómo el análisis geométrico es útil para definir la forma de objetos de lo más variopintos. Comenzamos. Una y 14 minutos de la madrugada del 27 de septiembre de 2022, según nuestro horario local. La nave DART de la NASA había estado desde horas antes enviando imágenes cada vez más nítidas de Didymos, un asteroide de más de 700 metros, y de Dimorphos, la roca más pequeña que lo orbita, como una pequeña lunita. Ambos cuerpos fueron apareciendo como pilas de escombros un tanto alargadas hasta que la emisión de DART quedó de pronto en blanco. La nave había colisionado, según lo previsto, contra Dimorphos, provocando una cadena de acontecimientos que todavía tienen que ser estudiados con detalle, desde el desvío de su trayectoria hasta la posible reducción de su velocidad. Los próximos días serán importantes para confirmar cómo ha funcionado esta tecnología de impacto cinético, aunque habrá que esperar hasta 2026, con la llegada de la nave europea Hera al sistema de asteroides, para conseguir todos los datos sobre esta primera misión de defensa planetaria. El Grupo de Investigación de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias del Instituto de Ciencias del Espacio, perteneciente al CSIC, ha participado en esta misión. Es el grupo al que pertenece Josep Trigo, con el que hemos charlado en un día de intenso trabajo y también de gran satisfacción por los resultados que se han obtenido hasta el momento. Buenas noches, Josep.
Buenas noches.
¿Cómo se produjo la cadena de acontecimientos desde las horas previas al acercamiento de DART a Didymos hasta que ya se produjo la colisión?
La misión ha sido un éxito. Hemos conseguido excavar un cráter. Veremos la magnitud cuando realmente la misión Hera, que es la continuación de DART, pues visite este sistema binario. Pero ciertamente la cantidad de material que se ha excavado y que ha formado una especie de pluma de impacto, se denomina, se ha podido observar incluso con pequeños telescopios desde el hemisferio sur principalmente, aunque también lo hemos detectado desde Huelva y también desde Barcelona, así que con diversos telescopios, y realmente estamos emocionados por lo que eso representa, ¿no? Porque tenemos la primera prueba exitosa de flexión de un asteroide y esperamos que este tipo de misiones efectivamente pues se conviertan en algo común, porque también aprendemos de la estructura interna de estos retos, ¿no?, que suponen estudiar estos asteroides.
Ha habido un pequeño satélite de la Agencia Espacial Italiana que ha observado la colisión. ¿Qué información se espera que aporte y cuándo se sabrá qué efecto ha tenido el impacto en la trayectoria de Dimorphos?
Sí, pues esperamos que en unas cuantas horas todo ese vídeo se baje, porque claro, aquí al ser un CubeSat pequeñito, no tiene una antena de la magnitud que tenía la sonda DART, y obviamente tardará más tiempo en llegarnos toda la información, pero de momento lo que hemos obtenido desde diferentes telescopios por todo el mundo, y también en breve nos llegarán imágenes del James Webb, de la misión Lucy de la NASA, también del Hubble, vamos a ver pues la expansión de esa nube de escombros que se desprende del asteroide Dimorphos, y que realmente, bueno, pues evidencia que muy pronto, en los próximos días también, podremos haber promediado la órbita de Dimorphos, la nueva órbita de Dimorphos alrededor de Didymos, y veremos la magnitud, es decir, los minutos que hemos cambiado en el periodo orbital de este satélite.
¿Y qué interés tiene el análisis del cráter que ha quedado en la superficie y del material que ha quedado también expuesto con el choque?
Bueno, tiene un enorme interés estudiar el sistema de Didymos, porque de hecho queremos comprender cómo es que se forman estos cuerpos dobles. También conocemos sistemas triples, por ejemplo. Pensamos que esto se produce en grandes colisiones, porque de hecho la mayoría de estos cuerpos son lo que llamamos las pilas de escombros, sería en inglés rubble piles, es decir, son consecuencia de colisiones catastróficas que despedazaron los cuerpos progenitores, y luego, debido a la propia gravedad, y bueno, baja gravedad porque son cuerpos relativamente pequeños, pues volvieron a unirse débilmente, y de hecho, pues sentamos las bases para dar respuesta a algunos de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, ¿por qué todavía, hasta hace relativamente poco, no sabíamos que este tamaño entre 50 a 100 metros de asteroides tipo Tunguska, el que produjo la devastación de más de 2.200 kilómetros cuadrados de taiga el 30 de junio de 1908, es un ejemplo de la devastación que estos pequeños asteroides pueden causar, y obviamente queremos evitar el próximo Tunguska. Por eso necesitamos catalogar estos objetos, ver que el impacto de estos cuerpos no es tan raro, sino que puede ocurrir una vez cada siglo, cada dos siglos, y que, bueno, evidentemente, si estamos preparados sin invertir gran esfuerzo, evidentemente es fácil, relativamente fácil de desviar estos asteroides. Solo necesitamos, por supuesto, conocer que vienen hacia nosotros. Y eso es muy importante, este tipo de misiones, porque enfatizan el hecho de que todavía la mayoría de estos asteroides de menos de 150 metros son desconocidos, y por tanto necesitamos incrementar, redoblar esfuerzos en esas búsquedas.
¿Cuál ha sido la participación en la misión DART del Grupo de Investigación en Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias del Instituto de Ciencias del Espacio?
Bueno, ha sido múltiple y variada, pero yo de hecho he estado contribuyendo a los conceptos de misión tanto de la ESA como de NASA en múltiples congresos y encuentros internacionales, y en particular hemos estado siempre trabajando en los temas relacionados con las propiedades físicas, particularmente propiedades mecánicas, la respuesta de estos materiales a los impactos. Estudiamos en primicia los restos, el regolito que trajo la misión Hayabusa de la Agencia Espacial Japonesa JAXA. Y a partir de esos, el estudio de esos materiales por una técnica de nanoindentación con colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, pudimos estudiar las propiedades mecánicas con gran precisión, que nos ha sido muy útil para comprender lo que nos vamos a encontrar. Básicamente, podemos decir que los meteoritos que llegan a la Tierra son buenos proxies, son buenos materiales similares a los que conforman los asteroides. Sin embargo, los asteroides no se parecen demasiado a la Tierra que nosotros conocemos, porque, como ha podido demostrar, por ejemplo, la misión OSIRIS-REx de la NASA a otro asteroide llamado Bennu, de apenas 500 metros de diámetro, pues ese asteroide de composición diferente, en su superficie tiene una porosidad y una fragilidad tal, es de muy baja consistencia, que podríamos asemejarlo a la arena húmeda de una playa. Por tanto, esa sonda, cuando recuperó muestras de este asteroide, se hundió, básicamente se hundió en este material y desde luego puede ayudarnos mucho a comprender la magnitud del impacto al que nos podemos enfrentar dependiendo, por ejemplo, de la composición.
De todos los planteamientos que se han puesto sobre la mesa para protegernos de la colisión de un asteroide, ¿esta tecnología de impacto cinético qué ventajas tiene?
Pues la principal ventaja es que no hace falta poner en órbita ningún sistema de explosivo, mucho menos nuclear, obviamente, como en algunas películas. Podemos desarrollar con este tipo de sondas que puedan estar en fase de letargo, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional que se planea construir alrededor de la Luna. Se propone Lunar Gateway, será el nombre de esta estación, y nos sirva para dar pasos hacia la Luna, pero también hacia Marte y a ciertos cuerpos del Sistema Solar. Ahí, por ejemplo, en ese tipo de estaciones o en órbita alrededor de la Tierra, podríamos tener este tipo de sondas, o al menos una de ellas siempre preparada con un motor iónico de alta velocidad para poder responder en cuestión de horas a la posibilidad de que un objeto de estas dimensiones puede descubrirse súbitamente en una ruta de colisión directa contra la Tierra. Por tanto, es un paso de gigante, aunque sea un primer experimento, no deja de ser un concepto por fin probado y que muy pronto veremos en su magnitud, porque cuando estimemos exactamente cuánto hemos acortado el periodo orbital de Dimorphos alrededor de Didymos, pues saldremos de duda del factor inelástico de esa colisión, que es lo que más dudas nos generaba, ¿no? Porque este es un factor que puede jugar a favor nuestro, pero debemos de conocerlo mucho mejor.
De hecho, no sé si somos conscientes de la cantidad de objetos que circulan por el espacio más cercano a la Tierra. Ahora cada vez somos mejores, ¿no?, detectándolos, pero claro, identificar un riesgo no basta para protegernos. ¿Cuántos miles de objetos de este tipo, de entre unos pocos metros y un tamaño ya elegante, pueden estar orbitando en un espacio que, bueno, pues que roza la Tierra?
Efectivamente, hoy en día conocemos, dentro de estos asteroides que llamamos próximos a la Tierra, hay una categoría que vendríamos a decir de asteroides potencialmente peligrosos. Es importante cobrar conciencia de que ya podemos prácticamente descartar impactos con asteroides de un tamaño kilométrico, porque los que conocemos están muy bien seguidos, conocemos 153 de estos asteroides potencialmente peligrosos ahora mismo, pero todavía existen pues unos 29.800 asteroides próximos a la Tierra, de ellos unos 2.300 son potencialmente peligrosos, tienen unas dimensiones de alrededor de 140 metros mínimo y se aproximan pues suficientemente a la órbita de la Tierra como para que necesitemos seguirlos con precisión y estar muy alerta con ellos. Y de momento, evidentemente, estos cuerpos pues vamos a seguir estudiándolos. Por ejemplo, hay programas como el que proporciona el Centro para Estudios de Cuerpos Menores CNEOS del Jet Propulsion Laboratory, que con un programa Sentry que proporciona las probabilidades de impacto con estos cuerpos en el futuro, y podemos descartar que en los próximos siglos, de por lo menos de los conocidos, estos asteroides potencialmente peligrosos supongan un peligro real, ¿no? Hay muy buena divulgación científica tanto en Twitter como en otros medios, y bueno, hemos hecho un esfuerzo en los últimos años, yo particular, con el libro La Tierra en Peligro, publicado por la Ediciones de la Universidad de Barcelona, en el que vengo a exponer este concepto, ¿no? De que es preciso tener conciencia de que estos impactos han ocurrido siempre y van a volver a ocurrir, y por tanto, bueno, desde la perspectiva amplia de que sabemos que en los próximos siglos de los asteroides catalogados no va a haber ningún peligro, también cobrar conciencia de que todavía no los hemos descubierto todos y estamos a tiempo de darles una respuesta en un caso hipotético de que entraran en ruta de colisión directa contra la Tierra.
¿Vais a seguir trabajando en vuestro grupo de investigación con los datos que sigan obteniéndose de esta misión DART?
Sí, por supuesto, vamos a seguir trabajando. Además, fuimos parte de la misión siguiente de ERA, porque esto no acaba aquí, sino que vamos a explorar con gran precisión este asteroide binario. Y vamos a intentar seguir aprendiendo. De hecho, hoy mismo estamos proponiendo otra misión a la Agencia Europea del Espacio, en la que, bueno, pues vamos a intentar conseguir visitar un asteroide metálico. Pues es un camino realmente largo, complicado, pero muy, muy contento de haber tenido la oportunidad de contribuir y de seguir trabajando con ellos en definir. Realmente estamos escribiendo páginas nuevas e intentando comenzar a escribir lo que es la defensa planetaria in situ, ¿no? Que sí. Esto es un hito de gran magnitud, y creo que en el futuro vamos a estar todos muy orgullosos de este paso conseguido en un año triste, ¿no? Con tanta muerte y tanta destrucción.
De hecho, la colaboración internacional ha sido clave. Mencionabas esta misionera de la Agencia Espacial Europea. También ayer han colaborado en el trabajo antenas por todo el mundo para seguir el proceso, en fin, que este tipo de trabajos no se desarrollan por parte de una sola agencia. Hace falta una colaboración internacional muy evidente. Y bueno, que va a ir más allá de lo que es la defensa planetaria, por lo que comentas. ¿Por qué hay tanto interés en estudiar meteoritos, más allá de lo que hemos estado hablando, ¿verdad?, de estos riesgos de colisión? Al margen de esta cuestión de la defensa planetaria, ¿qué tiene de interés el estudio de otro tipo de meteoritos, de asteroides?
Bueno, los meteoritos no dejan de ser las rocas que llegan de asteroides y también a veces de algún cometa, cuando llegan a la superficie de la Tierra, y llamamos meteoritos. Por tanto, son muestras valiosísimas desde un punto de vista científico, porque las propiedades, como decía, hemos demostrado en nuestro grupo que son exactamente idénticas a las que tienen en el espacio. No, prácticamente no sufren alteración al entrar a la atmósfera. Evidentemente, una parte de esa roca se va a fundir y se va a pulverizar y desintegrar, pero lo que resiste, que llega al suelo en forma sólida y llamamos meteorito, pues realmente es representativo del material que estaba en el asteroide, y por tanto nos explica una historia impresionante. Es como un mensaje en una botella. Cada asteroide, desde que se formó mucho antes que la Tierra, porque la Tierra se formó de estos asteroides, de innumerables ladrillos que fueron chocando entre sí para hacer esta amalgama que llamamos Tierra, contienen información sobre el origen del sistema solar, sobre procesos ocurridos incluso antes del sistema solar, porque albergan granos pequeñísimos granos de otras estrellas formados en el entorno en el que se estaba formando el sistema solar. Realmente cada vez que estudiamos algunos de estos meteoritos, particularmente los que nunca se llegaron a fundir, pues aprendemos cosas sobre nuestra propia galaxia. Y es un paso enorme. Visto también desde el punto de vista de la sociedad, hacia dónde debe evolucionar pienso yo, pues vemos también que los asteroides pueden ser una fuente casi inagotable, igual que la Luna, de recursos minerales. Y evidentemente tenemos que desarrollar, y estamos en los primeros pasos del desarrollo de tecnología para poder extraer estos materiales y de esa manera evitar seguir esquilmando, al menos de esa manera tan extrema, en nuestro propio planeta.
¿A qué tipo de recursos, a qué tipo de materiales te estás refiriendo, por poner un ejemplo?
Bueno, todo tipo de recursos. Desde, por ejemplo, en la Luna o en los asteroides podemos obtener agua, podemos obtener diferentes tipos de minerales que sirvan para construir, por ejemplo, si planteamos la construcción de una base en la Luna o una base en Marte, pues lo ideal sería no llevarnos una carga enorme y muy costosa de llevar a la órbita lunar, por ejemplo, desde la Tierra, sino utilizar los propios recursos con maquinaria construida en la Tierra para obtener, por ejemplo, los ladrillos que construyan esa base. Los materiales para que después, por ejemplo, obtener en Marte, sabemos que hay materia orgánica. ¿Por qué no utilizar la propia materia orgánica de Marte para hacer crecer vida, ¿no? Por ejemplo, plantas, ¿no?, en una base futura? Pues todos estos pasos pues van a requerir un desarrollo y una apuesta decidida por la exploración espacial, que ya se está dando, pero obviamente nos lo tenemos que creer. Y para emprender esos pasos, sin duda, lo que necesitamos es abrir puentes, no destruirlos, no hablar de guerra, sino hablar de lo que había hasta hace muy poco, ¿no? Una colaboración internacional envidiable en temas espaciales, y que dejémonos de tonterías de militarizar el espacio, porque eso nos va a llevar a la triste vuelta a las catacumbas.
Ya que mencionas esta cuestión del interés por los asteroides como fuente de recursos, ha habido ya misiones que han conseguido, lo mencionabas antes, en el caso de Hayabusa, recoger material de la superficie, traerlo de vuelta a la Tierra, pero ¿tenemos la tecnología necesaria para en un momento dado ir un poco más allá, ir al paso más allá de extraer materiales? ¿O hace falta más investigación para desarrollar nuevas formas de acceder y de extraer esos recursos?
Desde luego, estamos en los primeros balbuceos del desarrollo de esa tecnología. Sí que hay mucho pensado, pero nos falta efectivamente desarrollar conceptos que sean materializables en las condiciones extremas que nos propone el espacio. Por ejemplo, en la Luna no hay atmósfera, tampoco en los asteroides, y por tanto esos materiales tienen que ser resistentes. Si construimos máquinas, tienen que trabajar o en nula o casi nula gravedad o en muy baja gravedad, como en el caso de la Luna, comparada con la Tierra. Y obviamente todo eso requiere un esfuerzo internacional y unos recursos que luego pueden dar mucho de sí. Obviamente eso con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, también en otros tipos de temas, ¿no? Lo que se pretende, por ejemplo, la fusión nuclear, que es completamente es una energía limpia, sin prácticamente residuos, lo que está intentando Inter en Francia ahora mismo, y evidentemente puede ser muy costoso al principio, pero si esto se consigue, obviamente cambiará la historia de la humanidad. No vamos a necesitar centrales nucleares que generen residuos nocivos. Podemos incluso, a lo mejor, dejar parte de las tecnologías que actualmente utilizamos para generar luz. Obviamente el futuro está por escribir y siempre depende de emplear la cabeza, de emplear el conocimiento adquirido, y que es un patrimonio de toda la humanidad, y hay que ponerlo en marcha para que sigamos prosperando, ¿no?, como especie.
Bueno, pues con esa idea nos quedamos en un día en el que hay que felicitar calurosamente a todas las personas que habéis tenido algo que ver con esta misión DART que nos plantea ya una nueva fase, una nueva visión de lo que es la defensa planetaria ya organizada y esperemos que repetible, llegado el momento. Josep Trigo, muchísimas gracias por esta charla. Un saludo.
Muchas gracias. Y desde luego a todos los compañeros, que esto es una misión de muchísima gente.
Sí, un saludo.
Mateadictos, con Raúl Ibáñez.
Hoy Raúl Ibáñez nos invita a conocer algunas de las interesantes cuestiones que relata el matemático y divulgador Claudio Alsina en el libro Geometría y diseño, las formas de lo útil. Es un libro que pertenece a la colección Miradas Matemáticas de la editorial Catarata y la verdad es que los libros de Claudio son siempre interesantes y queríamos dedicarle un ratillo del programa de hoy a hablar de lo que nos cuenta. En este vamos a descubrir cosas sumamente curiosas sobre objetos cotidianos que pueden ser esferas o cubos o cilindros, en fin, lo dicho, formas geométricas. Hola Raúl.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué es lo que nos cuenta este libro exactamente?
Bueno, pues...
Vamos a la contraportada.
Podemos ir a
la
contraportada. Venga. Y leer un trocito de ella que nos describe el contenido. Este libro dice, propone una aproximación al diseño de una variedad de distintos objetos, muchos de ellos cotidianos, a partir del estudio de sus formas geométricas, centrando su atención en los cuerpos redondos, tales como esferas, conos y cilindros y poliédricos, así como en otros objetos como los que dan forma a los tenedores, paraguas, objetos plegables o muebles.
Claro, porque tenemos cosas alrededor y todos tienen alguna forma geométrica que mostrarnos, ¿no? Algunos es tan sencillo como una esfera, pero, por ejemplo, no sé, pues un bolígrafo tiene diferentes formas geométricas combinadas, no sé.
Sí, los lapiceros, el micrófono. El micro, que sería un cono seccionado, truncado, ¿no?
Sí.
Efectivamente, casi todo suele tener una forma. En muchas ocasiones esa forma es por un motivo útil, de utilidad, en otras por un motivo estético o por ambas, ¿no?
Sí.
Y entonces muchas veces es interesante pensar desde el punto de vista de la geometría o de las matemáticas por qué esa forma, ¿no? O qué nos ofrece esa forma respecto a otras formas, ¿no?
Alguna ventaja tiene y de hecho vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, empezamos por la esfera.
Sí, entre los muchos ejemplos que podríamos citar de la esfera... Pues he traído uno que me parece como muy bonito, ¿no? Y que es muy, muy cotidiano, que es el bolígrafo. El bolígrafo, todos sabemos lo que es un bolígrafo, hemos escrito y seguimos escribiendo mucho con bolígrafo, pero los bolígrafos, digamos, tienen una esfera ahí escondida muy útil, ¿no? De hecho, los bolígrafos se llamaban originalmente pluma esferográfica,
de esfera. Ah, ahí ya tenía la relación, ¿sí?
Sí. Y en algunos sitios se sigue llamando la esferográfica en lugar del bolígrafo, ¿no? Y ahí nos dice que algo tiene que ver con la esfera. De hecho, ¿qué es un bolígrafo? Realmente un bolígrafo es un instrumento para escribir que tiene en su interior un tubo con una tinta especial y en la punta una bolita que es una esfera, por lo tanto, metálica, que gira libremente y que deja pasar la tinta de una forma dosificada para que no se nos manche todo, ¿no? Y ahí está la clave, en esa bolita que es la que permite que escribamos sin que se nos manche y ese tipo de cuestiones.
Es el mismo fundamento del funcionamiento, por ejemplo, de un desodorante en rolón, ¿no?
Sí,
esa bola que va esparciendo el contenido líquido.
Exacto, exacto. Es exactamente el mismo juego. De hecho, si vamos a otro libro que me parece muy bonito, de unos compañeros de la universidad, Eduardo Herrera y Leire Iñurritegui, Historias que marcan, origen y significado de 50 marcas gráficas, ellos también nos explican que fue el periodista húngaro nacionalizado argentino Laszlo Biro quien dio la solución de crear los bolígrafos. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que muchas veces con su pluma estilográfica pues la tinta se le agotaba igual en el momento más inoportuno o de repente iba a escribir y se le había secado con el problema que eso conllevaba, ¿no? Entonces empezó a pensar en diferentes soluciones y se le ocurrió el diseño del bolígrafo. Dicen que la idea, ya sabes que esto dicen siempre es muy relativo, le vino viendo jugar a niños y niñas con las canicas y al ver cómo las canicas pasaban y rodaban por encima del agua, ¿no? Un poco ahí como resbalando, ¿no?
Vale, ¿dónde encontramos también otras bolitas, quizás un poco ocultas?
Los antiguos ratones de ordenador efectivamente tenían dentro una bola.
Que todavía queda alguno, ¿eh?
Alguno quedará, sí. Pero ya los modernos ya no lo tienen. Pero esa bola nos permitía un poco su movimiento, pues trasladarse al ratón del ordenador, ¿no? Pero os voy a hablar de otro casi lo que sería casi lo contrario a la forma óptima que pensaba. Un dado, si lo tiramos, es cúbico, tiene 6 caras y por lo tanto 6 valores. Pero ¿qué pasa si tuviéramos un dado esférico? Sería justo el diseño contrario, no sería nada óptimo a priori. ¿Por qué? Porque
Nunca sabrías en qué número se detiene.
Claro, lo tiramos, tardaría muchísimo en pararse y encima se detendría pues una zona intermedia donde tendrías que andar decidiendo si está más cerca de uno o de otro, ¿no? Realmente un horror, ¿no? Sin embargo, hay dados esféricos.
Anda. Mientras hablas ya estoy buscando la imagen.
Sí, sí. Son dados que aparentemente les pasa esto que estamos diciendo, sin embargo sí funcionan bien. ¿Por qué? Porque lo que tienen dentro es el dado esférico, dentro tiene una zona hueca, esa zona hueca tiene forma de octaedro. Expliquemos que un octaedro es un poliedro regular que está formado por 8 caras triangulares y que tiene 6 vértices. Y aquí la clave son los 6 vértices. ¿Por qué? Porque dentro va a haber una bolita pesada. Esa bolita pesada, cuando tiramos el dado, acaba en un vértice, que es lo que le obliga a pararse rápidamente y a marcar el lado opuesto, que es lo que queda por arriba. 6 vértices, por lo tanto, 6 zonas donde estarán nuestros números y, por lo tanto, tendremos un dado esférico que funciona perfectamente, ¿no?
Uh-huh, qué curioso. Bueno, hablando de cubos, hay dados de formas muy extrañas.
Sí, bueno, sobre todo la gente que juega a juegos de rol o otro tipo de juegos que requieren puntuaciones diferentes a 6, sí. Pues nos encontramos desde dados que tienen números 1, 2, 3, 4 y por lo tanto es un tetraedro. El tetraedro es un poliedro regular que tiene, es una pirámide de base triangular. Uh-huh. Tiene 4 caras triangulares, ¿no? Pero también nos encontramos el octaedro al que hemos hecho mención, que tiene 8 caras triangulares, por lo tanto, para dados que tienen números desde el 1 hasta el 8, tenemos el icosaedro, que tiene 20 caras triangulares y, por lo tanto, nos permite tener valores entre 1 y 20, o un clásico también que es el dodecaedro, que tiene 12 caras estas pentagonales y que, por lo tanto, nos permite tener dados del 1 al 12, ¿no?
Uh-huh. Bueno, cambiamos de forma geométrica. El cilindro. Mira, estoy mirando yo aquí los cilindros que tenemos. Por ejemplo, la base sobre la que se sujeta la pantalla del ordenador. ¿No?
Sí.
Eso es un cilindro.
En general, los tubos.
Los tubos.
Sí, sí. La verdad es que
estamos rodeados de tubos, de cilindros.
Los vasos de tubo. Uh-huh. También, es decir, hay muchos cilindros realmente a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, voy a elegir como dos ejemplos que me parecen curiosos. El primero de ellos son las latas de refrescos o de cerveza. Obviamente esa lata tiene forma de un cilindro,
o de,
¿no?,
guisantes. O tienen que ser de refresco líquido, tienen que ser de bebida líquida.
Voy a referirme a la bebida precisamente porque lo que quiero comentar después tiene que ver, pero efectivamente cualquier lata de las esféricas nos va a valer, ¿no?
Vale.
De hecho, el utilizar latas para las bebidas de refresco o cervezas, el origen está en 1935 y la primera bebida fue la cerveza Finnes Beer de la empresa Krueger. En aquel momento, las latas estas de cerveza tenían un cierre cónico y arriba, la parte de arriba del cono, pues realmente un cierre, una tapa en forma de rosca. O sea, lo que estaban era imitando de una forma muy ligera lo que era una botella de cristal,
sí. Uh-huh.
Pero hecho de forma metálica. Claro, estos envases de tipo cono pues eran muy poco prácticos para transportar o almacenar y luego encima, en el inicio sobre todo, le daban un regusto a lata a la cerveza, con lo cual tuvieron ciertos problemillas, ¿no? Fue pasando el tiempo y cuentan que, un ingeniero estadounidense, Ermal Frase, intentando, una vez se había olvidado el abre botellas, uh-huh, y no podía abrirlo, entonces tuvo sus problemillas para abrir una botella de estas, ¿no? Entonces empezó a pensar en cómo poder diseñar algo que fuera abre fácil. Y entonces inventó y lo patentó en 1963 el abre fácil, que consiste en una lengüeta extraíble que está integrada en la parte superior de la lata, con lo cual ya las latas a partir de ese momento ya eran completamente cilindros, ¿no? Y ahí fue un poco el origen de la forma actual, ¿no? Pero aparte de este origen, así un poco rápido contado, la medida tradicional de las latas de cerveza o de refrescos es de 33 centilitros, o lo que es lo mismo, 330 centímetros cúbicos, ¿no? Pero claro, la lata puede ser más alta y de menos diámetro, o al revés, de más diámetro y más baja, conteniendo igualmente los 33 centilitros, ¿no? Entonces, la cuestión era, qué forma le damos a la lata. ¿La queremos más larga, más alta o más baja? ¿Cómo? Entonces la cuestión era una cuestión de optimización. Vamos a hacer las medidas aquellas que permitan el menor gasto de material a la hora de construirlas. El menor gasto de material es la menor superficie posible, porque lo que nosotros construimos es la superficie exterior, para que contenga el volumen, ¿no? Entonces queríamos construir, o se quería construir, una lata con una altura y un diámetro para que entrara dentro 33 centilitros y que fuera la menor superficie posible. Bueno, haciendo un poquito de magia matemática, es decir, derivadas y este tipo de cuestiones, se obtuvo la solución óptima, y la solución óptima era una altura de 118 milímetros y un diámetro de 30 milímetros, que si lo medimos en casa es más o menos la lata clásica de toda la vida, ¿no?
Vale. ¿Y todavía tenemos algún ejemplo más con cilindros?
Sí, y además es un ejemplo, yo creo, histórico y además muy importante y relevante, aunque ese es el típico ejemplo que creemos que no aparece en ningún sitio, pero realmente está presente en muchos, que es, bueno, es el cilindro, pero también el helicoide, es decir, el tornillo o la escalera de caracol, esa forma. Es una mezcla de las dos. Y es el llamado tornillo de Arquímedes.
Uh-huh.
El tornillo de Arquímedes, que también se le llama tornillo sin fin, es, bueno, se utilizaba originalmente para sacar agua de la sentina de los barcos. Claro, antiguamente los barcos se iban llenando de agua, había que sacarlo si no querían hundirse, y utilizaban este mecanismo. ¿Qué era? Pues es un tubo, de tal forma que dentro va un tornillo, o un helicoide realmente. Ese helicoide, ese tornillo, va girando. Al ir girando, va arrastrando el agua hacia arriba y hace que vaya subiendo y, por lo tanto, va sacándola, en este caso, de la sentina, ¿no? Aunque realmente se asocia con Arquímedes, los egipcios ya conocían este método de transportar agua, pero también nos sirve para otro tipo de materiales, ¿no? No solamente uh-huh. agua, aunque en su origen se utilizara así. De hecho, yo cuando era joven iba al pueblo de mis abuelos, pues allí solía ir al prado donde se llevaba cereal, ese cereal lo limpiábamos y luego con unos tubos, en este caso eléctricos, no había que darle vueltas, pues lo que hacían era subir el grano desde el suelo hasta donde lo fuéramos a transportar. Y no era más que lo mismo. Cuando uno miraba adentro, efectivamente veía ese tornillo o ese helicoide que era el que iba al girar, iba desplazando hacia arriba el trigo y, por lo tanto, bueno, el cereal en general, y por lo tanto subiéndolo, ¿no?
Ajá. Bueno, pues ejemplos de uso de cilindros en objetos cotidianos. Estoy buscando un cono por aquí, pero no veo ninguno. No es tan evidente ver conos en objetos, por ejemplo, en una oficina, en un estudio,
pues mira,
de radio,
sí,
como este.
Ahora mismo estamos hablando de un cono truncado, que es nuestro micrófono.
Ah, bueno, sí, claro,
micrófono.
El micrófono.
El
sí.
micrófono es un cubo, ¿no? Los cucuruchos son los megáfonos, los embudos también son cónicos. Es decir, nos encontramos la punta de muchos de los bolígrafos, acaban también en cono, por lo tanto, más o menos nos encontramos de una forma habitual. Lo que pasa es que quiero traeros un poco un ejemplo, bueno, una reflexión un poco curiosa sobre las copas cónicas. Mm, obviamente,
vale.
Las copas cónicas tienen también una larga historia y se utilizan por mil motivos, pero se suelen utilizar, pues, para cócteles, para el champán o para otro tipo de bebidas. La curiosidad es la siguiente. Bueno, claro, si nosotros tenemos una copa entera, llena hasta arriba de lo que sea, de nuestro cóctel, nos planteamos si la llenamos hasta la mitad de la altura, cuánto contenido va a haber. Hombre, uh-huh. uno inicialmente, sin pensar nada, podría pensar que la mitad de líquido, pero claro, ya rápidamente ve que la zona de abajo del cono es muy estrecho y, por lo tanto, tiene que haber menos. Aún así, la respuesta es sorprendente. Es simplemente jugar con lo que es el volumen de un cono, que, bueno, da igual ahora, pero es un tercio de pi r al cuadrado por h, es decir, el radio del cono por la altura, ¿no? Y lo curioso es que nos dice, si utilizamos un poco esta fórmula, nos dice que cuando llenamos el cono hasta la mitad, lo que nos queda es la octava parte del vaso lleno entero. O sea, quitamos muchísimo. Uno podría pensar, bueno, menos de la mitad, pero no tanto. No, la octava parte. Es decir, que si el vaso lleno son 200 mililitros, hasta la mitad de la altura es simplemente 25 mililitros, prácticamente nada, ¿no?
Ya. Pues
ese es el efecto del
Vamos, que
del
si
cono.
Tenemos copa cónica, nos estás diciendo que hagamos con la mano así, llena más, llena
y que
más,
llena,
llena,
que llena
más.
Exactamente.
Vale. Porque
si
la
no,
mitad no cunde.
Vamos perdiendo, en cuanto va bajando la altura, vamos perdiendo muchísimo, muchísimo,
bueno,
realmente.
Más ejemplos de formas geométricas en objetos cotidianos, venga.
Bueno, pues podemos ir a los poliedros, podríamos hablar de poliedros. Ya hemos hablado de los dados que tienen diferentes formas de poliedros regulares. Podríamos hablar de un interesante tema que es el diseño de cajas. Las cajas son paralelepípedos, pero podríamos hacer desde la cúbica hasta las más rectangulares, digamos, pero podríamos hablar con otras formas bastante curiosas y significativas, ¿no? Pero vamos a un uso relativamente normal en la actualidad, que es el del tetraedro. El tetraedro ya hemos dicho que es una pirámide triangular. Está formado por cuatro caras triangulares, ¿no? Y el tetraedro tiene, bueno, cierto misterio por detrás. Vamos a empezar un poco por el final. Para mejorar la experiencia de unos 100 millones de consumos diarios de té en el Reino Unido, una famosa marca de té británico, se planteó el rediseño de las bolsitas, ¿no? Las típicas bolsitas de té, pensaron, vamos a replantearnos cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, ¿qué tuvieron en cuenta? Pues economizar el material, es decir, el diseño no trajera mucho más material, sino que fuera fácil de fabricar,
sí.
Se pudiera almacenar convenientemente y que fuera un diseño atractivo. Y pensando en la conjunción de esto, decidieron hacer las bolsas de té con forma de tetraedro. Y si nos fijamos ahora en los bares o en las tiendas, nos encontramos muchas bolsas de té que tienen esta forma de tetraedro. Es decir, es una especie de bolsita tridimensional.
Sí, sí.
Ya no es esta bolsita aplastada, ¿no? Entre otras cuestiones es porque es muy fácil de fabricar. Es casi tan fácil, o de hecho es tan fácil, como la bolsa tradicional. ¿La bolsa tradicional qué sería? Pensemos un folio, ¿no?
Uh-huh.
Si el folio cogemos, lo pegamos por los dos lados, tenemos una especie de cilindro. Ahora ese cilindro, si lo pegamos por los lados opuestos, nos quedan las bolsitas tradicionales. Claro, pero estamos pegando en paralelo. Si en lugar de pegar en paralelo, pegamos en una dirección, pero luego en la otra dirección, que sea perpendicular, lo que nos queda es un tetraedro. Nos queda una especie de forma, claro, adquiere volumen.
Uh-huh.
Y por lo tanto contiene más que las anteriores. La forma de construirla es exactamente la misma, ¿no? Y por lo tanto, digamos que, bueno, era una solución encima atractiva y muy interesante. Y por lo tanto, decidieron hacerlo.
Ajá.
Sin embargo, esta forma de tetraedro no es nueva. Realmente el tetrabric original, en el año 1952, que se llamaba el Tetra Classic, realmente tenía forma de paralelepípedo. Y la tenía porque era muy fácil de construir, ¿no? Hoy asociamos el tetrabric con esta forma habitual.
De ladrillo.
Exactamente, de ladrillo, pero en su origen era un tetraedro, por eso lo de tetrabric, ¿no?
Sí, sí.
Y el motivo era el mismo, ¿no? Es decir, el tener un poco esa forma con más volumen y fácil de construir. Y vuelvo a insistir, es fácil de construir porque cogemos algo plano, lo pegamos por uno de los lados, obtenemos el cilindro y luego solo se trata de pegar, en lugar de en paralelo, en perpendicular. Y por lo tanto tenemos nuestro tetraedro. Y de hecho, muchas veces la leche era así como se consumía e incluso en algunos países a día de hoy sé que se siguen utilizando. Lo que pasa que es cierto que en comparación con los ladrillos que utilizamos en la actualidad, estos son fáciles de almacenar,
uh-huh.
Cuando lo abrimos no se cae el contenido, sin embargo con la forma del tetraedro los líquidos eran muy complicado, ¿no? Pero bueno, a día de hoy nos encontramos esta forma pues en azúcar, en aperitivos y en otro tipo de elementos, ¿no?
Vale, que estamos viendo la cantidad de reflexión que ha habido en el diseño de objetos absolutamente cotidianos, como puede ser una bolsita de té. ¿Hemos hecho algo con triángulos, por cierto?
Bueno, también con triángulos podríamos pensar en muchas cosas, ¿no? De hecho, bueno, se me ocurren ahí diferentes cuestiones, incluso en arquitectura, ¿no?
Uh-huh.
Pero he querido traer una especie de triángulo diferente.
Venga.
Un triángulo que a veces nos lo encontramos, si entramos en tiendas, nos lo podemos encontrar en el diseño de objetos como un vaso, una taza, frascos de colonia, también he visto, mesas, ¿no? Que es lo que se llama el triángulo de reloj. El triángulo de reloj en sí mismo merecería todo un programa.
Bueno, pues nos lo apuntamos,
Nos
Raúl.
Lo apuntamos para el futuro, ¿no?
Sí.
Pero vamos a empezar explicando qué es esto del triángulo de reloj.
Sí, venga.
Bueno, empecemos por un triángulo equilátero. Recordemos que es ese triángulo que tiene los tres lados iguales. Y ahora, desde cada vértice, vamos a trazar un arco de circunferencia sobre el lado opuesto. Es decir, un trozo de circunferencia cuyo radio será el lado del triángulo. Si lo hacemos con los tres vértices, lo que nos va a quedar es una especie de triángulo circular o triángulo abultado. Ese triángulo circular es lo que se llama el triángulo de reloj. Claro, ¿por qué es interesante esto? Pues es interesante porque este triángulo de relox es la parte exterior, es una curva de anchura constante. ¿Qué otra curva tenemos de anchura constante? Pues la circunferencia. La circunferencia, si la metemos entre dos tablones, pues siempre va a tener la misma distancia entre los tablones. Pues aquí nos pasa lo mismo con el triángulo de relox. Si lo intentáramos meter entre tablones, la distancia entre los tablones siempre sería la misma, da igual la dirección. Es, por lo tanto, lo que se llama una curva de anchura constante. Y esto es lo que le permite ser muy útil en diseños muy, muy variopintos. Por ejemplo, se puede diseñar para hacer taladros con que hagan agujeros cuadrados. Una cosa bastante curiosa.
Sí.
No son cuadrados del todo, están un poquito redondeados por las esquinas, pero son prácticamente cuadrados, con lo cual son bastante útiles para diferentes situaciones. Los motores de algunos coches Magda tienen este artilugio, el triángulo de relox, en una especie de motor rotatorio que tienen. Las púas de las guitarras son precisamente el triángulo de relox, realmente. Luego, la forma de algunos lapiceros también tiene esta fórmula de triángulo circular, o también nos lo encontramos en las cabezas de algunos tornillos. Y esto es también una de las cuestiones curiosas, ¿no? ¿Por qué podríamos utilizar esto? Porque, por ejemplo, o tienes un destornillador que tenga esa forma, o con un destornillador normal es imposible, porque como hemos dicho que tiene anchura constante, por mucho que intentemos darle vueltas, siempre va a girar. No vamos a poder enganchar. Y, por lo tanto, es muy bueno para sitios donde queremos evitar el vandalismo.
Ajá, qué curioso.
Porque necesitas esa herramienta en particular, si no es imposible desatornillarlo, ¿no?
Vale. Bueno, y ya para ir terminando, ¿con qué sencillo objeto ponemos el broche final a esta charla?
Pues la verdad es que el broche es un objeto, esto es muy singular, muy tonto, digamos, entre comillas, porque es un disco, pero que tiene su utilidad. Se llama el Drop Stop. El Drop Stop fue diseñado por el danés Brian Bang Jensen. ¿Y qué es? Pues es un disco de plástico metalizado que al enrollarlo lo metemos en la boca de una botella de vino o de otro líquido y cuando echamos no gotea.
Uh-huh.
Dirige bien el líquido hacia la copa y al levantarlo hace que no gotee.
Sí.
Y evita esas manchas de vino, ¿no?, al caer, ¿no? Y es simplemente, como vemos, un disco redondito sin más.
Bueno, que lo habremos visto mil veces, pero que yo no sabía que se llamaba Drop Stop, por ejemplo. Un nombre muy comercial, muy bien, sí. Muy bien traído.
Para la gota.
Bueno, pues son algunos de los ejemplos explicados de forma sencilla que explica Claudia Alsina en este libro Geometría y diseño, las formas de lo útil, que pertenece a la colección Miradas Matemáticas de la editorial Catarata. Tenemos aquí un ejemplo que vamos a regalar entre los oyentes que participen en el enigma matemático de esta semana. Pero bueno, antes de ir al próximo reto, vamos a solucionar el de la vez anterior que viniste.
Perfecto. Recuerdo que era exactamente
las sumas
y decía así: si se suman cuatro números, pero omitiendo cada vez uno de ellos, se obtienen los siguientes resultados: 22, 24, 27 y 20. ¿Cuáles son estos números? Bueno, la respuesta era 9, 7, 4 y 11. Bueno, la forma de resolver es muy habitual, es decir, llamamos X, Y, Z y T a esos cuatro números y tenemos un sistema que consiste en sumarlos de 3 en 3. Pues Y más Z más T igual a 22, X más Z más T igual a 24, X más Y más T igual a 27 y X más Y más Z igual a 20.
Bien.
Realmente se puede resolver muy fácilmente, no lo vamos a decir así, aunque lo colgaremos en la web y se obtiene la respuesta que hemos dicho.
Entre las personas que han acertado con la solución, pues está Irati Vicuña, que se lleva el libro que nos presentaste también la semana pasada, ¿verdad?
Perfecto, sí, sí. Y que lo disfrute, ¿no?, sobre los números primos y sus maravillosas propiedades.
Vale. Pues Irati Vicuña, que se lleva el libro de este sorteo. Vamos con el próximo reto, que se titula... Vamos a ver dónde tengo el título.
Pues el número secreto.
El número secreto, efectivamente.
Y dice lo siguiente: sea un número de dos dígitos, tal que el dígito de las unidades es más pequeño que el dígito de las decenas en cuatro unidades. Además, si se divide el número por la suma de sus dígitos, el resultado es 7. ¿Cuáles son estos dos dígitos y, por lo tanto, el número en cuestión?
El número secreto. Bueno, toda esta información, tanto el reto como la solución del enigma matemático anterior, lo tenemos ya en eitb.eus/la mecánica del caracol. Ahí al fondo a la derecha, no es broma, en la columna de la derecha tenemos el enlace al blog, donde colgamos todos los problemas que nos va poniendo Raúl, que quiere que pensemos, que quiere que le demos dos vueltas a la cabeza y que lo pasemos bien con las matemáticas. Pues hoy, con esta charla tan interesante, nos apuntamos el triángulo este de reloj,
o de reloj,
o como se diga. Muy bien, hasta luego, agur.
Venga, agur.
Y sin tiempo para más, llegamos ya al final de este programa. Feliz noche, agur.